Bienvenidos y bienvenidas al programa especial de Radio La Vide, Tolerancia Cero, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Este programa es una iniciativa de la emisora Radio La Vide en colaboración con el programa Stand Up. Yo soy Daniela Torres Roa y estoy acompañada de mi compañero Pablo Rodríguez y Noelia Camerón en los controles técnicos. Bueno, pues en el año 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 48104 para la eliminación de la violencia contra la mujer, que define este tipo de violencia como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. En consecuencia, para respaldar esta decisión, en 1999, la Asamblea General proclamó que el 25 de noviembre sería el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En España, el delito de la violencia de género se incluye en el Código Penal por la manifestación de la situación de desigualdad y el poder que ejercen los hombres sobre las mujeres, que sean o hayan sido sus parejas. El delito de violencia de género se encuentra regulado en la Ley Orgánica 1/2004 del 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género y en diferentes artículos del Código Penal. Para hablar de todo esto, hoy tenemos con nosotros aquí en el estudio a la profesora de la UPO, Silvia Mendoza Calderón. Ella es profesora del área de Derecho Penal del Departamento de Derecho Público y actualmente directora general de posgrado. Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y doctora en Derecho por esta misma universidad, sus investigaciones se centran en las áreas de Derecho Penal Internacional, Derecho Penal Europeo y Transnacional, Criminalidad Informática, Delitos contra la Salud Pública y el Medio Ambiente, Delitos contra la Libertad Sexual, Violencia de Género y Corrupción. Así que bienvenida, Silvia Mendoza Calderón, y muchas gracias por estar aquí con nosotras.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, para empezar y situarnos en este programa, Silvia, ¿podrías diferenciarnos entre violencia doméstica y violencia de género?
Sí, vamos a ver, esa es una cuestión que normalmente el público tiende lamentablemente a confundir. La violencia doméstica se realiza dentro del ámbito de aplicación del artículo 173.2 del Código Penal y prima en un contexto de violencia no dirigido exclusivamente contra la figura de la mujer, sino que puede ser cualquier persona que entre dentro de ese círculo de convivencia familiar. Pueden ser los padres, pueden ser los hijos y, por lo tanto, está ligado al aspecto distintivo de violencia de carácter habitual. Es decir, lo que distingue, por ejemplo, las formas de maltrato ocasional que están recogidas en el artículo 153.1 del Código Penal y que las modificaciones se introdujeron precisamente por la Ley de Violencia de Género frente a la violencia doméstica recogida en el artículo 173.2, que es un delito contra la integridad moral, es que la víctima, o el sujeto pasivo especialmente protegido en el tipo, en el caso de la violencia doméstica, no tiene por qué ser única y exclusivamente la mujer.
¿Cuáles son los tipos de delitos?
Los tipos de delitos, como os decía, la distinción principal, otro de los puntos que hemos destacado con anterioridad en relación a lo que es la violencia doméstica es, insisto, no solamente que hay otra serie de personas dentro del círculo de sujetos pasivos especialmente protegidos, sino que tiene que ser una violencia de carácter habitual, es decir, se describe la habitualidad en el tercer apartado del 173. Los delitos conectados en sentido estricto con la Ley de Violencia de Género son los siguientes. Por una parte, nos encontramos con el delito de maltrato ocasional recogido en el artículo 153.1. Determinadas cualificaciones agravatorias por el hecho de ser la mujer especialmente protegida en la Ley de Violencia de Género en materia de lesiones en el 148. Lo principal es destacaros que la Ley de Violencia de Género, que es la ley, como bien has destacado, la 1/2004 de 28 de diciembre, a pesar de que su exposición de motivos realiza una fundamentación muy amplia desde el punto de vista de protección de la mujer casi en derecho penal internacional y de la, digamos, la importancia que tiene visualizar lo que es que la mujer es un foco especial de victimización en materia de violencia. Curiosamente, la ley de violencia de género entra en determinados tipos muy específicos, lesiones, delitos contra la integridad moral, no introduce esa figura porque ya estaba prevista en una reforma anterior a la ley del 2004, es decir, ya se había cambiado el delito de violencia doméstica de sede de delitos de lesiones a integridad moral en una reforma anterior a la ley de violencia de género, una reforma producida en el año 2003. Entonces, digamos que la ley de violencia de género lo que hace principalmente es, en un primer momento, lo que eran antiguas faltas de lesiones o de maltrato ocasional se transforman en delitos, en este caso en el 153.1. Eso ya se había producido con la reforma de 2003, pero se cualifica el maltrato ocasional cuando la mujer es la víctima especialmente recogida en la ley de violencia de género. Para daros el dato lo más técnicamente posible, por ejemplo, se recoge cuando la ofendida sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia. Si valoramos los puntos positivos de esta normativa, pues nos encontramos en la primera cuestión es que no es necesario que exista una situación de convivencia, es decir, puede ser una situación en la que haya una pareja de hecho, more usorio, pero que no tenga por qué convivir juntas. Pero si os fijáis, algunas de las críticas que se realizan a este precepto desde la idea de la protección real que se le otorga a la mujer en el campo de la violencia de género es que sigue estando ligada a esa relación de cónyuge, excónyuge, pareja de hecho aún sin convivencia, pero situaciones, por ejemplo, que pueden ser muy delicadas en el campo de la violencia machista contra los jóvenes, cuando son, en el caso de jóvenes o de adolescentes, cuando son parejas de carácter ocasional, puntual, eso no está contenido en sentido estricto dentro de los tipos de delitos de violencia de género.
¿Quiénes pueden ser víctimas de violencia de género? Porque me has hablado, por ejemplo, eso, en el caso de pareja, mujer, pero eso trasciende a otro tipo de vínculos.
Es que es diferente. Vamos a ver, la pregunta es muy interesante. Una cuestión es la idea de víctima de violencia de género, que te lo delimita muy bien la ley 1/2004 en su artículo 1, y otra cuestión es el sujeto pasivo especialmente protegido en los delitos conectados con la violencia de género. Nosotros no tenemos un capítulo como tal que se llamen delitos de violencia de género, sino que tenemos en la sede del Código Penal, en diferentes apartados, en diferentes tipos delictivos, delitos que han sido cualificados, como te he destacado con anterioridad, a través de la Ley Orgánica 1/2004, cuando la víctima sea la mujer especialmente recogida en esa norma, que es la que os acabo de decir con anterioridad. Esa mujer que sea cónyuge o que esté ligada por análoga relación de afectividad aún sin convivencia. En la ley de violencia de género también se mantiene en su segundo apartado el concepto de violencia vicaria, en que también es muy interesante cuando son precisamente los hijos los que sufren esa violencia motivada por la situación de violencia de género que puede sufrir la madre, de maltrato y ese traslado o esa conducta de maltrato psicológico o físico o esa conducta de ánimo vindicativo o de venganza de cualquiera del progenitor lo vuelca sobre los hijos, que lamentablemente pues, hemos tenido algunos casos muy recientes en España. En esos casos nos encontramos con que el Código Penal lo que suele contemplar en el caso de los hijos es como de todos es conocido, es la agravante de parentesco, que es una agravante de carácter genérico, que está prevista pues tanto para el homicidio o las lesiones, es una agravante que se puede aplicar a cualquier tipo delictivo. Pero lo que os decía, ese concepto de víctima de la ley de violencia de género, las medidas que se pueden aplicar en victimología o las medidas que se pueden aplicar dentro del Estatuto de la Víctima del 2015, sí lo marca ese concepto más amplio de víctima de la ley de violencia de género. Pero no se puede confundir la idea de víctima de la ley de violencia de género con con el sujeto pasivo especialmente protegido en los tipos delictivos que os acabo de enunciar, que en muchas ocasiones, por ejemplo, como hemos empezado la entrevista, en el caso, por ejemplo, de la violencia doméstica, no tiene por qué ser exclusivamente la mujer. ¿De acuerdo?
Y bueno, Silvia, como investigadora, ¿no?, y profesora de Derecho Penal, también te queríamos preguntar en este sentido, ¿cuál es tu posición respecto al antipunitivismo? Ya que, digamos que a modo introductorio, ¿no?, digamos que sería una vía feminista que sostiene que el sistema penal, pues a fin de cuentas, no reduce la violencia de género y permite, digamos, mantener a las feminidades bajo un rol dócil, ¿no?, y pasivo. Y claro, esto permite justificar la intervención estatal en su protección. ¿Qué opinas sobre ello?
Pues me alegra mucho que me hagas esta pregunta, porque es un tema en el que insisto mucho, no solamente en el campo de la violencia de género, sino en muchos otros campos. La primera cuestión es que tenemos que partir, que sabemos de que las estadísticas, por ejemplo, del año 2022 nos demuestran que se han incrementado las víctimas, creo recordar que eran un 8,3, normalmente la víctima principal de la violencia de género, pues lamentablemente sigue siendo, por supuesto, la mujer. La cuestión es, si tú me preguntas el derecho penal es una panacea para resolver gravísimos problemas como el que estamos analizando, el que estamos debatiendo, pues mi respuesta es que el derecho penal no está hecho para educar, sino que el derecho penal está hecho para sancionar. Es decir, el derecho penal es un medio de control social. Por lo tanto, la cuestión que tú me planteas entra dentro del debate de lo que se llama en criminología el populismo punitivo. Es decir, hasta qué punto pueden crearse tipos penales que lo único que hacen es, pues digamos, callar un poco la alarma social, pero en realidad pues sabemos que las penas son pequeñas o que no van a aplicarse o que van a suspenderse o que muchas veces tienen determinadas objeciones de procedibilidad y los delitos no van realmente a perseguirse. En cualquier caso, yo creo que cuando son temas tan sensibles siempre hay que partir de que el derecho penal es, ante todo, última ratio. Es decir, el derecho penal se rige bajo el principio de intervención mínima. Está llamado a intervenir como último recurso. Por lo tanto, cuando sean mucho más efectivas otras series de formas de prevención primaria, como pueden ser medidas educativas, medidas de concienciación social, digamos, trasladarle realmente a la sociedad la importancia de visualizar el eliminar todas formas de violencia contra la mujer, el que realmente las nuevas generaciones sean conscientes del problema y de los medios para atajarla, para que nos encontremos con que no se realice ningún procedimiento de este tipo, pues yo creo que siempre las armas educativas serán mucho más eficaces que la respuesta que pueda ofrecer el Código Penal. Eso no quiere decir que las conductas más graves, es decir, los ataques más graves a los bienes jurídicos más importantes, como es integridad física, como es vida, como es salud, como es libertad sexual, no tengan que estar incluidas todas esas series de formas de ataque, como han estado siempre en el Código Penal, y tengan que ser sancionables penalmente.
Y en relación a esto, te quería preguntar, ya que has hablado de este populismo punitivo que busca callar al alma social, ¿no? Por supuesto, te quería preguntar si crees que es interseccional, ¿no? Porque digamos que es un populismo punitivo que busca, digamos, callar esa alarma social en la que la violencia de género se ha aplicado a mujeres blancas privilegiadas, ¿no? ¿Crees?
Bien, yo creo que estamos hablando de cuestiones diferentes, porque desde mi punto de vista la cuestión es que tenemos que aprender a deslindar el concepto de violencia de género del concepto de violencia doméstica. Es decir, si empezamos a sopesar que la violencia de género es exclusivamente el maltrato habitual a la mujer en el seno familiar, pues yo creo que estamos reduciendo muchísimo el concepto, como hemos destacado en la introducción, de violencia de género que introduce Naciones Unidas. Es decir, estamos hablando de formas de violencia de género, a mi juicio, que no son exclusivamente estas ligadas a la Ley Orgánica 1/2004 para combatir la violencia de género, sino cuestiones que están ligadas a lo que es el derecho penal internacional o el derecho humanitario. Es decir, estamos hablando de figuras vinculadas, por ejemplo, a la esclavitud sexual, a la prostitución forzosa, al tráfico ilegal de personas. Y esas son cuestiones en las que también engloban otras formas de violencia de género, que algunos tipos delictivos, por supuesto, están también previstos en el Código Penal, pero yo creo que hablar de, digamos, de la poca eficacia que puede ofrecer el derecho penal en un nivel general o preferir o darle un campo de preferencia a unas víctimas sobre otras es otra forma de trivializar el problema. La cuestión es que la víctima es la mujer por el hecho de ser mujer. Que después queremos centrarnos en que además es mujer inmigrante, pues evidentemente ya tiene, digamos, una doble victimización. Que estamos realizando esa perspectiva, digamos, de protección, porque además nos encontramos con un supuesto de que entra en una rama de discapacidad, pues estamos buscando otra forma también de proteger a la mujer, que es especialmente vulnerable por ser pobre, por ejemplo, en un contexto de aporofobia, es otra. Lamentablemente, la mujer es proclive a estar en muchas situaciones de riesgo, pero lo importante es visualizar que aquí está en peligro por el hecho de ser mujer, independientemente de otras características.
De hecho, en América Latina existe la figura del feminicidio, ¿no? Que es aquella muerte violenta de mujeres por razones de género. ¿Cómo va la inclusión de este término en la normativa española?
Bien, me alegra muchísimo esta pregunta porque es una de las cuestiones que más hemos discutido muchas veces en foros internacionales. Vamos a ver, la cuestión del feminicidio todos sabemos que entronca con lo que es la visión general de los delitos internacionales, con lo que es la visión de crímenes de lesa humanidad en el que la víctima de ese ataque generalizado o sistemático contra la población civil es la mujer por el hecho de serlo. Entonces, digamos que en nuestro país, afortunadamente no tenemos esa sensación de múltiples homicidios cometidos sobre la mujer en el sentido de estar desvinculados, como os comentaba con anterioridad, de esa puerta a priori que se abre desde la violencia doméstica o de la violencia en pareja. Me refiero, no estamos hablando de situaciones como lamentablemente pues, se producen en algunas zonas de Sudamérica o de Centroamérica, en el que pues nos encontramos con numerosas estadísticas de homicidios dirigidos contra las mujeres, y no solamente homicidios, secuestros, violaciones, y en el que la mujer es la víctima de esta serie de ataques entre bienes jurídicos tan esenciales como la vida, la libertad o la salud. Y realmente hay una sensación de impunidad, es decir, siempre es la mujer. Se realizan, de mi experiencia en el contacto con otros compañeros penalistas del entorno también de América Latina, un incremento constante de las penas, una serie de cualificaciones agravatorias específicas, pero siguen aumentando las cifras de criminalidad. En España no tenemos este contexto de ataque global o generalizado focalizado en un problema tan grave como el que indicas de feminicidio de derecho penal internacional, pero sí es cierto que hay que empezar a aproximar a las nuevas generaciones a que ese problema existe en materia de derecho penal internacional y que es algo en el que realmente hay que concienciar y hay que buscar vías en el que la mujer en ninguna parte del mundo, solamente por el hecho de ser mujer, pues tenga que ser víctima prácticamente sistemática de una serie de graves conductas atentatorias a bienes jurídicos tan esenciales como puede ser su salud, su libertad sexual o su vida.
Y bueno, para concluir, te queríamos hacer la gran pregunta, que es ¿cómo crees que se puede combatir la violencia de género?
Bien, yo creo que aquí es la misma idea que os he transmitido al principio. El derecho penal no es una panacea, es decir, el derecho penal es principio de intervención mínima. Los ataques más graves a los bienes jurídicos más importantes siempre tienen que estar previstos en la normativa penal. Sin perjuicio de que las principales vías para atajar la violencia, para atajar la intolerancia, para atajar otras formas vinculadas también a estas conductas gravemente intolerantes, violentas, vejatorias, yo creo que la principal arma es la educación. Es decir, el que nos concienciemos de que la política de igualdad, el lograr una visión de igualdad real entre hombres y mujeres, no se va a conseguir. De hecho, lo hemos comentado con muchas experiencias de incremento de penas, pues se descubren que no son esa panacea tan vendida por parte de la política criminal de determinados países con una orientación más punitivista, sino que lo principal es concienciar, y sobre todo a las nuevas generaciones, de que hay que evitar cualquier forma de violencia contra la mujer por el simple hecho de serlo.
Pues Silvia Mendoza Calderón, muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo. Ha sido un rato muy productivo. Gracias por ser tan concreta y explicar los conceptos también, que es la intención. Gracias, Pablo, por acompañarnos, y a Noé. Nos despedimos pues ya de este programa especial de Radio La Vida, Tolerancia Cero, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra las Violencias de las Mujeres. Una iniciativa de Radio La Vida en colaboración con el programa de Estado. Muchas gracias y hasta luego.